Más cargas, más llamás, Superchip. Con todas tus recargas, hablas gratis al país. A San Juan, a Neuquén, a Junín, Paraná, Yapeyú o Cosquín.
Recarga tu personal, recarga tu Superchip.
Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Durante toda la tarde.
Symphony.
Radio.
Música.
Toda la tarde. 91.3.
La radio que marca el norte. Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual. Con un objetivo definido, brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y Descubrir. Porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Con la conducción de Silvina Aguilera, Mirar y Descubrir.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. Me acompaña, como siempre, la operación técnica Santiago Caserli y quien les habla, Silvina Aguilera. A ver, como tema del día, vamos a hablar sobre el aburrimiento. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando nos aburrimos? Y veremos estudios sobre la relación con la creatividad. En nuestra sección de técnicas y recursos veremos sobre retos y también recompensas a los chicos o a los niños en la primera infancia. Y también en adolescencia veremos cuatro maneras de evitar actuar desde un doble discurso con nuestro hijo. En la agenda cultural, como siempre, daremos alguna recomendación de libros, encuentros para padres, talleres para chicos, y también les pedimos un intercambio a nuestros oyentes que nos llamen, que nos escriban, que nos propongan algún tema que quieran que veamos aquí en el programa, y lo pueden hacer a nuestra dirección, que es mirar y descubrir@fm913.com.ar, y también nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es 4732-1122.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual. Con un objetivo definido, brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Seguimos con el tema del día. Como había adelantado la apertura, vamos a hablar sobre el aburrimiento y qué pasa cuando nos aburrimos. Hay un artículo de Diego Golombek que habla sobre como un elogio del aburrimiento, y nos dice que hay evidencias de que hasta es útil para la creatividad, sobre todo en el trabajo, ¿no? Este autor nos dice que para llegar al ocio creativo, primero que pasa, bueno, hay que llegar al ocio, por supuesto, pero a veces el ocio puede ser aburrido, y si no, los que tengan hijos pequeños, que les pregunten. Y el aburrimiento, como todo el mundo sabe, generalmente se está tomando, o se toma como que es malo, ¿no? Enemigo de la diversión, ¿no? Y muchas veces de la moral y las buenas costumbres. Sin embargo, este autor nos dice que hay evidencias de que el aburrimiento es útil, quizás hasta necesario. ¿Para qué? Para la creatividad en el trabajo. En un experimento realizado en Inglaterra y publicado en la revista de investigación en creatividad, si existe esta revista, se le pidió a un grupo de 80 personas o oficinistas que realizaran una tarea muy aburrida, y a continuación resultaron más creativos para resolver problemas que un grupo de control que había estado haciendo tareas tal vez normales y o tal vez más interesantes. El experimento este también tiene, dice Golombek, su costado negativo. Los investigadores notaron que los aburridos que hacían, bueno, comían mucho más chocolate que el grupo de control, por lo que corrían el riesgo también de terminar siendo creativos, pero tal vez engordaran con esto. ¿Y qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa en el cerebro cuando se aburre? Bueno, se apaga, bueno, hay varias preguntas, pero para tratar de entenderlo, nos plantea este autor, se le pidió a un grupo de voluntarios que identificaran letras en una pantalla durante mucho tiempo, o sea, el equivalente experimental de un plomazo. Pero resulta que estos voluntarios estaban metidos dentro de un resonador, ¿no? Estas cosas que tienen los métodos que tienen los científicos para registrar los cambios en la actividad cerebral. Lo más notable de este experimento es que cuando la gente se aburría más no poder, ¿qué pasaba? Sus reacciones se volvían más lentas. Se cortaba la comunicación entre áreas cerebrales que tienen que ver con el autocontrol, también la visión y el lenguaje. En otras palabras, como dice Golombek, cuando se aburre el cerebro se desconecta. Vamos a seguir con este tema, ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Thank you.
espacio para todas las miradas y buena música para amenizar la tarde.
Seguimos con el tema del día y veníamos hablando del aburrimiento y qué pasa cuando nos aburrimos. Traje para esto un artículo de Diego Golombek y sobre todo vimos un par de estudios o experimentos que comprueban que hay evidencias de que el aburrimiento es útil y quizás hasta para la creatividad en el trabajo. En un libro, Aburrimiento, de Peter Tuhey, va más allá y afirma que estar aburrido tiene un sentido evolutivo. Representa una emoción adaptativa que hace, bueno, que nos permite, según este autor, florecer, ¿no? Tuhey diferencia entre el aburrimiento simple, el de todos los días, y el aburrimiento, ¿no?, como más existencial o existencial. Para dejarnos bien arriba, dice Golombek, este autor nos cuenta que es teóricamente imposible salir del aburrimiento, ya que lo intentamos con, o lo intentaremos con otra experiencia, que con el tiempo, a ver, se vuelve aburrida. Incluso hay una escala de propensión al aburrimiento. ¿Y qué hace esto? Bueno, que trata de saber si lo que tenemos es transitorio o crónico, ¿no? Con afirmaciones del tipo, el tiempo siempre parece pasar muy lentamente, me resulta fácil concentrarme en mis actividades, o lo peor que me puede pasar es que alguien me muestre fotos de su familia o sus vacaciones, ¿no? Esta escala que va a ver cuánto nos aburrimos o si nos aburrimos o no. Y de acuerdo con la escala que obtengamos, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a saber nuestro nivel de aburrimiento crónico. Y ya que, bueno, este autor postulaba que no se podía escapar del aburrimiento, y se ha intentado ver si estos números tienen que ver con el metabolismo o el funcionamiento cerebral, ¿no? Claro, dice Golombek, que el estudio del aburrimiento no es privativo de los científicos, y ahí están también, por supuesto, los filósofos para pensar en sus virtudes. Uno de los campeones de su pensamiento es el danés Kierkegaard, que escribió algo así como: qué porquería es el aburrimiento, y lo único que veo es el vacío, ni siquiera siento dolor. Es más, este danés dijo, bueno, el aburrimiento es la raíz de todo mal, y al principio también dijo, Adán y Eva se aburrían solos, pero después la población también mundial aumentó y ¿qué pasa? Bueno, nos aburrimos en masa, ¿no? La solución a esto es la virtud del ocio, que sería, bueno, que nos protege de la obligación de llenar la vida con actividades sin parar, tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Mucho después, dice Golombek, otro filósofo moderno, Russell, defendió a los aburridos. A ver, ¿qué decía este filósofo? Bueno, una generación que no se anime a aburrirse va a ser una generación de gente pequeña, como flores cortadas en un florero. Bueno, creemos, ¿no?, para cerrar un poco este tema, creemos que el aburrimiento no es algo natural, ¿no? Siempre estamos escapándolo, o buscando actividades para llenar esos vacíos que nos puede crear el aburrimiento. Y Golombek dice que, además que le tenemos tiempo, ¿no?, también lo estamos atacando con consumismo, ¿no? Como padres, sabemos, llenamos el tiempo de nuestros hijos de actividades, y justamente como propone o sugiere este filósofo Russell, que alaba tal vez la monotonía y es fructífera como fuente de seguridad y también eventualmente de mayor comunión con, ¿por qué no?, con la naturaleza. Entonces, bueno, como siguiendo esta línea filosófica, aburrirse entonces. Ahora vamos a otro tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Discutir.
Take this the wrong way. every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way?
Antes de la tanda de las 14:30 y los datos del tiempo. A ver, las trampas en números. Y esto se trata de una encuesta sobre la economía familiar y sobre todo en las finanzas en la pareja. Oh, de pareja. El 31% admitió haber cometido algún tipo de infidelidad. Se trata de comportamientos en los que uno de los miembros de la pareja miente u oculta información sobre el dinero en común. El 53% mintió sobre el valor de una compra. Decir que salió, por ejemplo, menos de lo que costó es una de las estrategias más usadas en el engaño financiero en la pareja. Y el 34% admitió que ocultó ciertas deudas. Se trata de uno de los comportamientos más graves porque, por supuesto, puede comprometer la economía familiar. Ahora sí, vamos a los datos del tiempo. ¿Qué tenemos de temperatura? 15 grados. En estos momentos está parcialmente nublado. La máxima será de 16 grados, mayormente nublado esta noche, con una mínima de 10 grados. ¿Y qué tenemos en el pronóstico extendido? Va a seguir mañana parcialmente nublado. Sábado también mayormente nublado y ya el domingo hay pronóstico probabilidad de lluvias. Que la salida del sol es a las 8:01 y la puesta del sol a las 17:51. Ahora sí, Son las 14:27, vamos a la tanda a las 14:30 y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Espacio publicitario.
Si trabajas en relación de dependencia, ¿podés elegir cambiar tu obra social? Opción A, no, mi empleador decide. Opción B, si mi mujer me lo permite, sí. Opción C, sí, pero tengo que esperar 3 meses. Pásate a Bristol Medicine. Te regalamos los 3 primeros meses y la incorporación inmediata al plan que vos elijas. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 72583. www.salud.gov.ar. RNMP número 1051. Bristol Medicine. Medicina por médicos. Una empresa de Bristol Medicine. SRL.
Prepárate para una verdadera revolución. Llegó Tu Go, la nueva aplicación gratuita de Movistar que te permite tener tu número de celular en todos lados, en tu notebook, en tu PC o en tu tablet. Solo necesitas conectarte a Wi-Fi para realizar, recibir llamadas y mandar mensajes de texto. Descárgala gratis en movistar.com.ar/tugo. Llegó Tu Go, llegó la revolución Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Más información en movistar.com.ar/tugo.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
A la hora de proteger sus ahorros, los inmuebles continúan siendo la mejor inversión. Al decidir la compra de una propiedad, usted debe tener en cuenta la situación legal de la misma. Si quiere invertir en forma segura, consulte a su escribano de confianza. Colegios de Escribano de la Provincia de Buenos Aires. Siempre cerca de la comunidad.
Hola, soy Inés Esteves.
Hola, soy Pablo Novak.
Hola, soy Paola Krum.
¿Sabías que el VIH o HIV no se contagian por un beso?
¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Acordate.
El VIH se transmite a través de relaciones sexuales sin protección,
contacto con sangre
y de una embarazada a su bebé.
Puedes ayudarnos con tu donación en axdecorta.org.ar.
El miedo no te protege.
La información, sí.
Te dejo un beso.
Te dejo un beso.
Te dejo un beso.
Porque el beso no contagia el VIH.
Yo solo quiero darte un beso.
Es un mensaje de AXB, Asociación Civil. En Las Cosas Mínimas, además de contarte lo que está pasando en tu ciudad, te acompañamos con buena música y sugerencias para condimentar tu vida. Conversamos de lo que te gusta, te enoja, te aleja o te acerca, y de esas pequeñas cosas que pueden hacer mejor tu día. Nos encontramos los jueves de 16 a 17 en Symphony 91.3.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida. Mirar y descubrir.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos y vamos a ver 4 maneras de evitar actuar desde un doble discurso con un hijo, ¿no? Veremos algunas claves y recursos que nos brinda James Bluestein en su libro Listas para Padres, qué hacer y qué no. A ver, una sugerencia, una manera de esto de evitar actuar desde doble discurso es que estemos atentos en la práctica a los mismos parámetros que establecemos para nuestros hijos. A ver, o sea, seamos ejemplo de determinado comportamiento y valores que queremos que un hijo desarrolle. Hagamos que nos vean actuar en forma honesta, amable, agradable, paciente, considerada. autodisciplinada y también autoprotectora, ¿no? Todo un logro y sabemos solo alguna de estas. Hagamos que nuestros hijos también, esta es la sugerencia de Jane Blusten, vean cómo nos hacemos cargo de nuestros errores, también reparamos o reemplazamos cosas que se rompieron. Pedimos también información o ayuda cuando la necesitamos, ¿no? Y también algo importante es que demostremos nuestra resistencia a culpar o comprometer nuestra integridad o desechar también las soluciones fáciles. Un tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, sobre todo con la relación y comunicación con nuestros hijos. También otra manera es tener conciencia de cómo hablamos a nuestros hijos, fundamental, y asegurarnos de que nuestro comportamiento, lenguaje, actitud, tono de voz y también el lenguaje corporal sean congruentes con lo que nosotros estamos dispuestos a tolerar de parte de ellos. Ahí la clave puede ser que tratemos de hablar también con un hijo con el mismo respeto y consideración que empleamos con un adulto que apreciamos y valoramos mucho. Otra manera es tener en cuenta las cosas que nos molestan de nuestros hijos. Por ejemplo, realmente sancionamos a un adulto, a un par, por comer más rápido, poner ketchup sobre las papas fritas y no en un plato, por querer usar el mismo color de ropa todos los días. Bueno, hay, sabemos, infinitos ejemplos que aporta este libro y también lo sabemos, como estos cotidianos con qué pasan con nuestros hijos. Y por último, la cuarta manera de evitar actuar desde un doble discurso con nuestros hijos es recordar que nuestros hijos necesitan y responden a motivaciones positivas tal como nosotros lo hacemos. Ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
jueves a la una.
Seguimos en Mirar y Descubrir, seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Les recuerdo a nuestros oyentes que todas las semanas subimos notas y el programa que hacemos aquí a nuestra página web, que es www.mirardescubrir.com.ar, y también pueden ver notas o entrevistas de otros programas que se suben al Twitter de la radio, que es @fmsinfo. Vamos a hablar un poco de los castigos y retos y también de las recompensas a los niños durante la primera infancia, que va de 1 a 4 años. Y para esto consulté el libro de Pauline Boone y Huber, que nos cuentan sobre las verdaderas necesidades de los chicos o de los niños pequeños durante esta justamente primera infancia de 1 a 4 años. Estos autores que nos dicen, bueno, nos dicen que las preguntas que con más frecuencia formulan los padres son, a ver, ¿los castigos pueden dañar la relación con nuestros hijos? Y también si existe el peligro de que con el castigo, los retos, se quiebre la voluntad de los chicos. Sobre todo teniendo en cuenta la vehemencia, muchas veces con la que los niños reaccionan a veces a un límite muy, muy severo o a un castigo, ¿no? ¿Conseguimos con los castigos, entonces sería la pregunta, que nuestro hijo pequeño comprenda lo que queremos? A ver, la meta de estas medidas que sería, o es que el niño sea consciente, dice estos autores, de lo que puede hacer y de lo que no, ¿no? Sobre todo a esta edad. Y hasta el cuarto año de vida todavía, dicen estos autores, no puede valorar si su comportamiento es bueno o no, cuál es la causa y cuál es cuál el efecto de algo, ¿no? Ni tal vez ni lo que siente, menos la otra persona. En esta edad está tratando de averiguar la relación entre determinadas cosas. Y no, este libro, estos autores dicen que si como padres castigamos o recompensamos a un hijo en este momento con la esperanza de que entienda el motivo de su acción y de algún modo apelamos a su conciencia, ¿qué pasa entonces? Bueno, le estamos exigiendo algo que todavía no puede hacer. No, para estos autores, Huber y Baum, los castigos y las recompensas no son muy buenas o muy buenos pilares sobre los que apoyar la educación de un niño pequeño. Empleadas de forma muy dosificada, ¿no?, los castigos pueden contribuir, a dicen estos autores, a romper como un comportamiento muy difícil. Pero si en una familia se somete habitualmente a los chicos, a los niños, a castigos severos, solo, ¿qué puede pasar? Bueno, solo se endurece el ambiente de la casa. ¿Y qué pasa? Bueno, a largo plazo los niños van a reaccionar con miedo o tal vez con indiferencia. Lo más importante de un castigo o reto es que los niños, recordemos que hablamos de los más pequeños, de 2 a 4 años, no se sientan rechazados. Es decir, nosotros debemos como reprenderlos, dicen estos autores, el comportamiento de un hijo, pero no a un hijo o a nuestro hijo mismo. Es algo que hemos hablado muchas veces cuando hablamos sobre todo de los más chicos. De ese modo la relación con él no va a sufrir ningún daño, ¿no? Y cada vez que un niño se enfrenta al adulto, siente su propia fuerza, ¿no? Y eso, ¿qué hace? Bueno, contribuye a su fortalecimiento, ¿no? Pero para que sienta esa fuerza no es necesario que venza, ¿no? Sería el análisis de esto, ya que si el niño sale vencedor, entonces tiene el poder en sus manos, y algo que sabemos que no es deseable, y otro tema que hablamos muchas veces justamente con el límite. Vamos a seguir con este tema, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Información en reseña.
Marianela Núñez vuelve a San Martín para ofrecer una nueva gala de ballet solidaria para toda la familia. Vení a disfrutar de una de las mejores bailarinas clásicas del mundo en un espectáculo de alto nivel internacional. Te esperamos el sábado 9 de julio a las 19 en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, Avenida Juan Manuel de Rosas y 9 de julio, José León Suárez. Retira tus entradas gratuitas en el Centro de Atención al Vecino, Belgrano 3747, Municipalidad de San Martín.
Empezó la temporada de poda en San Martín. El informe de Pablo Pleticha.
En el marco del programa de mejoramiento del espacio público, el municipio de San Martín comenzó los trabajos de poda en distintos barrios de la ciudad a fin de alcanzar los 12.000 ejemplares este año. Hablamos con José Guayar, director del mantenimiento urbano del municipio.
A partir del mes de abril se creó la Dirección General de Mantenimiento Urbano. El objetivo es coordinar las distintas áreas operativas del municipio, como por ejemplo parques y paseos, las unidades operativas, la dirección de vialidad y algunas otras direcciones más. Dentro de esa tarea, el día de hoy estamos junto con la dirección de parques y paseos haciendo trabajo de poda en el centro de San Martín. La campaña de poda comenzó los primeros días de mayo en forma puntual y se va a extender a lo largo de los próximos meses. Vamos a estar recorriendo las distintas localidades del partido, vamos a podar alrededor de 12.000 especies distribuidas en toda la superficie del partido y vamos a estar llegando a cada barrio, a cada lugar con arbolado como para poder garantizar el normal crecimiento y el desenvolvimiento de las especies que componen nuestra flora, ¿no? Que es patrimonio municipal. El objetivo de la Dirección General es coordinar las distintas áreas operativas que tienen que ver con el mantenimiento urbano, desde la iluminación, el bacheo, la reparación de sumideros, el mantenimiento de las plazas, los trabajos de poda, los trabajos de extracciones de árboles, de cortes de raíces. Así que un poco la idea es trabajar en forma coordinada con todas estas áreas.
Algunos la denostan, muchos la aprecian. Lo cierto es que San Martín está en plena temporada de poda.
Información en reseña. Producción de Jorge Castelo. A reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Veníamos hablando sobre los retos y castigos y también las recompensas a los chicos durante la primera infancia. Para esto consultamos un libro de Pauline Baum y Huber que nos cuentan sobre las verdaderas necesidades de los chicos durante esta primera infancia que va de 1 a 4 años. Hoy, sobre todo, estos autores habíamos dicho que, bueno, nos dicen que las preguntas que son con más frecuencia o formulamos nosotros los padres, cuando tenemos chicos chiquitos, es si los castigos pueden dañar la relación con nuestro hijo y también si existe el peligro de que con el castigo se quiebre la voluntad de los chicos. A ver, estos autores también nos dicen que podríamos ahorrarnos muchas veces confrontaciones si observamos con atención si es que nuestro hijo está haciendo algo realmente grave, ¿no? O tal vez frecuentemente la sugerencia sería diferenciar o poder discernir, ¿no? La mayoría de las veces los niños, sobre todo de estas edades, no tienen malas intenciones y, dice, los autores solo actúan acorde con sus ansias de investigar y descubrir. Si nuestro hijo, por ejemplo, agarra la lata de galletitas, no por eso es necesariamente desobediente, a lo mejor no quiere comerse ninguna, sino que está fascinado con un tono brillante de la lata o con los colores o simplemente quiere verlo bien que están ordenadas. Otra cosa, no es solo que es desobediente. A eso voy, sobre los tipos de castigos que sugerencia aportan en este libro. Bueno, los castigos en los que se los priva a los niños, sobre todo de esta etapa, primera infancia, de actividades que le gustan hacer, solo tienen sentido con los chicos tal vez algo mayores, con los que ya es posible tener acuerdos, ¿no? O llegar a acuerdos con ellos. Recordemos que los niños pequeños viven sobre todo el presente y un castigo muy, muy largo es como una carga demasiado fuerte para ellos, ¿no? Además, son incapaces de comprenderla, ¿no? Y es de verdad muy extenso este tema y lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Y hay muchos tipos de castigos y retos acordes a diferentes ejemplos o a situaciones cotidianas. Y tal vez hay que estar atentos también al castigo desde la impotencia, ¿no? Nuestra o a las amenazas, que en general surten poco efecto en los niños pequeños. Es un tema que hemos hablado muchas veces y por supuesto lo vamos a seguir haciendo. Y como para cerrar, quiero agregar a modo de reflexión dos situaciones. Una que a menudo los padres gritan o gritamos en los momentos de retar a un hijo, ¿no? Y esto es algo que los niños tardan muy poco en adoptar, de modo que lo único que se consigue es que muchas veces la situación justamente se agudice todavía más. Y otra cosa para estar atentos, como para cerrar este tema, es tener cuidado en el chantaje de privarles de amor como medida de intimidación, ¿no? Por ejemplo, si haces esto, papá o mamá no te van a querer tanto. Estos ejemplos así con el tema de las emociones o con los sentimientos es desastrosa, ¿no? Y hay que estar atentos, porque para un hijo el amor de los padres, sabemos, pasa a representar de ese modo también, con esto que hacemos, como una fuente de inseguridad, ¿no? Y por este motivo, ¿no?, para que lo reflexionemos, nunca debería como emplearse como método de intimidación, o como para que deje de hacer o desobedezca o deje de hacer ciertas cosas. Ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí a Mirar y Descubrir.
Satisfied.
con nuestra sección de deportes, alimentación y salud. A ver, vamos a hablar sobre la crioterapia. ¿Qué es? Bueno, es una terapia en la que predomina la baja temperatura, sirve como parte del tratamiento y también rehabilitación de lesiones deportivas. Lo más usual en esto de la crioterapia es llenar la bañadera o pileta con agua fría lo suficiente como para que se cubran las partes que más sufren durante la carrera, por ejemplo, tobillos, bíceps, glúteos, e introducir también cubos de hielo. Otras maneras que son más sabidas son las bolsas con hielo, las toallas frías y también los aerosoles refrigerantes, ¿no? Los efectos fisiológicos serían, bueno, la disminución de la temperatura y el flujo sanguíneo, reducción de la inflamación y del edema, analgesia, acción diurética, efecto también antiespasmódico y aumento del metabolismo a expensas de las grasas. Ahora sí, vamos a otro tema musical y enseguida volvemos con la agenda aquí en Mirar y Descubrir. Seguimos con la agenda que tengo para recomendarles. Bueno, hay un taller en el Museo del Juguete que se llama, bueno, ¿a qué jugamos hoy? Que es un espacio en lo que uno de los expertos en jugar del equipo del museo va a sorprender a los chicos con distintas propuestas. Van a salir al aire libre en el jardín del museo. Se puede hacer con los chicos juegos que involucran el cuerpo, juegos del ayer y de hoy. Y si llueve, van a jugar adentro. Esta propuesta fue todos los sábados de junio y este cierra este sábado 25 de junio y es a las 15 horas. Museo del Juguete es en La Madrid, 197, Boulogne, y hay un bono contribución de 5 pesos. ¿Qué más tengo para recomendar? Bueno, hace un tiempo se abrió oficialmente la primera iniciativa de la Central de Procesos, que es un espacio de exhibición, acción y educación. Abrió con la muestra Experiencia Dada, que va a cerrar también el sábado 25 de junio, y esto es en la Casa de Cultura de San Isidro. La entrada es gratuita. A ver, datos útiles, esta experiencia dada es hasta el 25, de lunes a viernes, de 9 a 18, y bueno, este sábado de 14 a 19. Es a partir de los 6 años, repito, entrada gratuita en la Casa de Cultura de San Isidro, y organiza la Subsecretaría General de la Cultura de la Municipalidad de San Isidro. También hay programas especiales para escuelas con inscripción previa. Doy un contacto, que es cultura@sanisidro.gob.ar, y un teléfono 4512-3210. ¿Qué más tengo? Tengo libros, como siempre, para recomendarles. Tengo uno de Eduardo Greco, La bipolaridad como don, cómo transformar la inestabilidad emocional en una bendición. Lo estoy leyendo, esto es de Ediciones Continente. Otro libro del tema que vimos hoy de los chicos, de 1 a 4, de Baum y Huber, Las verdaderas necesidades de los niños durante la primera infancia, y esto es antroposófica. Y también tengo otro libro para que estoy leyendo, que es de Louis Hale, Pensamientos y Alimentos, La dieta definitiva, y esto es de Urano. Ahora sí, nos despedimos. Espero, como siempre, aquí en Radio Symphony, a todos nuestros oyentes, todos los jueves de 14 a 15 horas. Que un placer que nos hayan acompañado. Que tengan un muy lindo fin de semana y será hasta pronto. Chao.